COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es lunes, es 3 de enero de 2022. Volvemos a la rutina, aquí estamos, nuestra feliz rutina de estar con vosotros cada día. Lo primero, por descontado, desearos de todo corazón que paséis un feliz, un muy feliz año 2022, que se hace además lo del número, lo de cambiar de número, cambiar de año siempre se suele hacer un poco raro, por lo menos en los primeros días. Bueno, pues lo primero, desearos que este año venga lleno de buenas noticias y sobre todo, y más visto lo visto, que venga lleno de salud. En lo futbolístico, pues qué os vamos a decir, que era difícil empezar mejor, ya no por ganar fuera de casa tu primer partido del año, que por supuesto, tampoco por el hecho de haber mostrado una gran fortaleza ante las adversidades, que yo me atrevo a definir como completamente admirable, que también, sino sobre todo porque tenemos la suerte de que, cambiando de año, estamos en 2022, pero podemos seguir disfrutando de un tal Iago Aspas, que es una auténtica bestia, que es un futbolista único, que además encarna lo mejor de un jugador excepcional con los valores que todos deseamos ver dentro de un terreno de juego. Y esto lo digo porque ayer, después de marcar su primer gol, se acerca al portero del Betis a darle un abrazo, porque si alguien no lo sabe todavía a estas alturas, Rui Silva, el portero del equipo sevillano, en estos últimos días ha perdido a su padre. Y después, porque Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta, yo creo que ha quedado ya más que deshecho este debate. Es gallego, es canterano, es un jugador superlativo y que merece, como bien dijo con toda su gracia andaluza, toda su gracia de Sanlúcar Nolito hace algún tiempo, Iago Aspas se merece nunca menos de 3 monumentos. Porque Iago Aspas es santo y seña del celtismo. Iago Aspas es una referencia. Al que, insisto, una de las buenas noticias en lo que tiene que ver directamente con el mundo del deporte es que vamos a poder seguir disfrutando de este futbolista en el año 2022. Ojalá el fútbol, en concreto el Celta, le regale a Aspas todo lo que Iago le está dando al mundo del fútbol. Aquí estamos, también en 2022, encantados de poder saludaros y encantados de estar con vosotros como cada día. Estamos todos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan un día más del control de sonido. Ha vuelto de unas más que merecidas vacaciones Ricardo de Miguel. Aquí sigue al pie del cañón, te saluda con cariño Santi Peón. 32, casi 33 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde, también estrenando el año en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
El Celta cerró anoche la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga con una victoria brillante en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, sobreponiéndose a todos los problemas que ha tenido, sobre todo la primera plantilla, entre el cierre del 2021 y el inicio de este, por lo menos parece prometedor, 2022. Al COVID y a la indisposición de Kevin prácticamente sobre la bocina, cuando Kevin iba a ser titular ayer para ocupar el lateral derecho, y a los cambios obligados en la alineación para Eduardo Coudet. Puso sobre la bocina, como decimos, y con mucha urgencia tuvo que cambiar prácticamente que todo. Aidó pasa al lateral derecho y Okai, que iba a ser suplente, entra a jugar de central. Formidable el partido del Celta en el Villamarín en todas las líneas, sobre todo, y esto es noticia, en defensa. El equipo defensivamente se ha convertido en un fortín, en un muro, principalmente cuando el Celta juega como visitante, donde de los 23 puntos que ha sumado hasta el momento, 15 los ha conseguido lejos de Balaídos. Qué lástima que no haya acompañado un poco más la suerte al equipo del Chacho cuando juega como local ante su público, porque a día de hoy no estaríamos hablando de un Celta en mitad de tabla, sino que posiblemente estaríamos valorando a un Celta en una posición mucho más holgada, mucho más cómoda, incluso, por qué no decirlo, mucho más cerca de los puestos europeos. El Celta ganó 0-2 al Betis en el Villamarín, con 2 goles de Iago Aspas, de los que vamos a hablar a continuación, y con una activación coral que propició la primera victoria de este recién estrenado 2022. Sin duda, una de las grandes noticias del partido que el Celta gana en Heliópolis al Betis fue el segundo gol. Una obra de arte, otra más del príncipe de las bateas, que a los medios propios del club, una vez finalizado el partido, le contaba el propio protagonista con esta tranquilidad y esta sencillez.
He estado listo porque sabía que al quedarle corto a Santi, el defensa me intenta regatear para afuera. Bueno, se la he leído, me he intentado meter delante de él, como dije yo, o me hace penalti o me la llevo. Y bueno, creo que porque lo tenía atrás, no ha querido meter el pie para no hacerme penalti. Bueno, regateado el portero y al final llegaba un poco justo porque venía corriendo desde el área, pero bueno, no ha podido ser gol, que nos han valido para los tres puntos.
El segundo gol de Iago Aspas, porque el primero es un lanzamiento desde los 11 metros, el segundo gol de Iago Aspas aúna lo que muchos delanteros de las categorías inferiores del Celta o de los niños que juegan al fútbol en cualquier equipo del mundo desean poseer y desean demostrar sobre un terreno de juego. Por un lado, talento. Eso ya más o menos en Iago Aspas todos lo sabemos. Pero por otro lado, inteligencia. Porque hay que ser un futbolista muy listo y hay que ver mucho fútbol. Por cierto, abro paréntesis, para todos aquellos futbolistas de primer nivel, de primera división, que dicen, yo no leo nada, yo no veo fútbol, pues mejor te iría en la vida seguramente si lo vieras. Y cierro el paréntesis, el ejemplo más claro sin duda es el de el propio Iago Aspas. Hay que ser muy hábil, muy inteligente, muy listo y ver el fútbol desde otra perspectiva para después de correr, de echarte un sprint de 70, 80 metros, ser capaz de ver que Santi Mina, el pase de Santi Mina con el exterior de su pie derecho, no va a ser lo suficientemente largo para que pueda cazarte en tu desmarque, sino que además saber que el central se va a ir hacia el lado al que le puede robar la pelota, salir por detrás del central del equipo rival, robarle la cartera, conducir, tener toda la pausa del mundo, regatear al portero del conjunto rival prácticamente que en una baldosa, para acabar metiendo un gol espectacular con la pierna mala. Encima, lo de pierna mala, en el caso de Iago Aspas hay que ponerlo siempre entre comillas, porque no sé cuál puede ser, en este caso, nada malo de lo que tiene Iago Aspas. En definitiva, como decimos, 0-2, victoria importantísima para arrancar este nuevo año. De ahí que Coudet, en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín de Sevilla, se encontrase así de feliz y, sobre todo, muy orgulloso de cómo su equipo se había levantado a pesar de todos los problemas que habían surgido en los días previos.
Sí, orgulloso del grupo, ¿no es cierto? Tenemos dificultades como todos los equipos lo han tenido y necesitamos la participación de todos y la verdad que hay una gran actitud, un gran compromiso y bueno, aparte de eso, llevarnos tres puntos acá con un rival que juega muy bien, que venía haciendo muchísimos goles. Bueno, son tres puntos más que valorables.
Las circunstancias obligaron, como decíamos hace escasos minutos, al entrenador, al Chacho Coudet, a hacer varias modificaciones en su equipo. Hay que tener en cuenta que el equipo tenía varios afectados por COVID-19, por coronavirus, y que a mayores había tres futbolistas que estaban lesionados, de los cuales tan solo uno pudo entrar en la convocatoria. Fue Kevin, y como decíamos hace nada, al final no pudo ser de la partida porque tuvo una indisposición a la hora de la merienda y finalmente no pudo ser titular frente al Betis. Todo eso, como decimos, motivó los cambios en el once que finalmente no se notaron, porque el Celta hizo, insisto, un partido coral excepcional, soberbio, para rascar los tres puntos en un campo realmente complicado, como es el Villamarín.
Sí que estamos tratando de cambiar, de lo que se está viendo, un equipo que quiere ser protagonista en casa, afuera. Vamos cambiando cosas y tratando de cambiar esa racha negativa. Pero bueno, el equipo está bien, viene mostrando desde el inicio del torneo, viene mostrando un buen fútbol. No nos han acompañado tanto los resultados en relación a lo que hemos mostrado futbolísticamente, pero tenemos ganas de poder remontar y de mirar para arriba.
Más del príncipe, más de Iago Aspas, en este caso en los micrófonos de Movistar La Liga, con nuestro compañero Ismael Medina. Reconociendo, Iago Aspas, que por fin el fútbol, con el cierre del 2021, con una victoria en Balaidos frente al Español y el inicio de este 2022 con este gran triunfo en Heliópolis frente al Betis, parece, dice Iago Aspas, que el fútbol empieza a ser un poco más justo con el Celta.
El fútbol no nos ha premiado con resultado, creo que hemos hecho buenos partidos también en Balaidos y bueno, como te digo, nos estaba golpeando muy fuerte, pero bueno, hemos sabido aprovechar las nuestras, estar bien juntos cuando ellos tuvieron su arreón y bueno, creo que no han tenido tampoco muchas ocasiones claras y bueno, muy contentos y pensando más. Creo que este equipo tiene más fútbol y que puntos para estar mucho más arriba.
La trascendencia de un futbolista, como es el caso del Príncipe de las Bateas, como es el caso de Iago Aspas, se mide, como decíamos, por la inteligencia y sobre todo por el talento, por lo que es capaz de demostrar un jugador profesional dentro del terreno de juego. Pero hay que ser también muy listo, muy hábil, muy pillo, para que una vez que se apagan todos los focos y los únicos que te iluminan son las cámaras de televisión y los micrófonos de radio, ser capaz, incluso con las revoluciones disparadas, con el corazón todavía desbocado después de jugar un partido profesional, de tener palabras de cariño para un compañero que posiblemente no lo esté pasando bien. Atención a lo que dice Iago Aspas, finalizado el partido, de las circunstancias tan concretas que ha vivido en estos últimos días un futbolista que ha perdido tanto fútbol, valga la redundancia, que ha perdido tanto y que ayer fue importantísimo en el centro de la zaga, como Caio Kuzlu.
Sí, hemos tenido algunas bajas, como sabéis, en la convocatoria, pero bueno, dar la enhorabuena también a Okai, que no juega mucho, pero el chico entrena siempre muy bien, no dice una palabra más que otra, comprometido, y bueno, estos son los jugadores que queremos, una plantilla unida, y bueno, ahora por más el miércoles a la Copa.
Evidentemente, os podéis imaginar cómo sienta esto dentro del vestuario. Cuando cae ayer por la noche o esta mañana ha leído las declaraciones, no de un compañero cualquiera, del futbolista referencia de la plantilla como es Iago Aspas, en la situación particular y deportiva que está viviendo Okai también esta temporada. Eso hace vestuario. Hay que ser muy bueno y sobre todo hay que ser muy listo para mandar este tipo de mensajes en un momento tan concreto como el que está viviendo a día de hoy el Real Club Celta. Más futbolistas destacados en el partido que supuso esa victoria frente al conjunto verdiblanco. El caso del canterano Carlos Domínguez también fue de la partida por las bajas, partido más que notable del chaval, que estaba así de contento y sobre todo que quería restarle importancia a su actuación a nivel personal.
Bien, sí, al final mi nivel personal no lo destaco. Al final el trabajo del equipo, estamos deseando empezar este año. Por suerte conseguimos los 3 puntos y muy contentos.
Un Fran Beltrán que también fue de la partida, también jugó de inicio y que resaltaba el buen inicio de este 2022 para los chavales del Chacho.
Sí, la verdad que hemos terminado bien el año, hemos empezado bien y esto no para. Tenemos otras 2 salidas más esta semana y hay que ir a ganar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Eso es así.
Con estos 3 puntos sumados frente al Betis, el Celta está, a falta de que hoy se cierre evidentemente la jornada, en 12ª posición, suma 23 puntos y lo que es más importante, está ya 7 por encima del descenso. En tiempo de juego, viendo a su Celta, comentando el partido, estaba nuestro querido Óscar Pereiro. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y feliz año lo primero, querido amigo.
Feliz año para vosotros también. No ha empezado mal para la... A lo que el Celta se refiere, la verdad, este año. A ver si continuamos así.
Eso te iba a decir yo, Óscar. Mejor empezar el año en lo puramente deportivo, casi que imposible.
Lo acabamos bien, como bien decías tú antes, dando la información con ese partido contra el Español en Balaídos, y yo creo que lo empezamos de maravilla. Más allá de que ayer fue un partido que estuvimos viendo que el Betis podía estar jugando 2 horas y media que no iba a marcar un gol. Es uno de los partidos de un equipo que está jugando muy bien al fútbol en esta temporada como es el Betis, pero yo creo que fue más por méritos del Celta que de mérito del propio Betis. Es verdad que ese penalti absurdo que provocan sobre el Celta nos facilita mucho el camino, pero a mí yo me quedo siempre con la ambición que sale el equipo desde el primer minuto, ¿no? A buscar al rival, un campo complicado ante un equipo muy difícil donde solo había perdido en casa con el Madrid y con el Sevilla, y que un equipo como el Celta, que tiene jugadores como para ello, ha salido a por el partido el minuto 1 y la verdad que creo que conseguimos una victoria más que merecida.
¿Cuánto hemos hablado, cuánto hemos echado en falta, sobre todo en estas últimas temporadas, ya no es solo esta, sino las anteriores, incluso de que este equipo adolecía de un problema, sobre todo a nivel defensivo, y sin embargo esta temporada, fuera de casa, el equipo se está mostrando tremendamente fuerte, tremendamente rocoso, algo que quedó a las claras ayer en el partido que a nivel defensivo, a pesar de todos los inconvenientes, fue capaz de hacer el equipo frente al Betis?
Sí, la verdad que Aidón en el lateral derecho fue un auténtico muro. Okai, me quito el sombrero, un jugador que no tiene prácticamente minutos y que podríamos pensar algunos, ¿no?, de que cuando ya tienes la cabeza más fuera que dentro, pues juegues un partido sin muchas ganas. Para mí estuvo sobre él en el centro de la zaga. Domínguez exactamente igual. Si al principio teníamos dudas, o por lo menos yo sí que lo hacía así cuando estábamos dando la alineación en tiempo de juego, creo que la defensa ayer es una de las... De la parte que más reforzada sale del partido, y no quiero desmerecer para nada el trabajo defensivo de Grais, de Ennis, de Fran Beltrán. O sea, prácticamente ayer todo el equipo creo que hizo mucho trabajo defensivo, y cuando había que ir para arriba, evidentemente se renunciara absolutamente a nada. Pero fue un partido de esos que yo digo que jugando así, ganes o pierdas, el aficionado se va orgulloso a su casa.
¿Se te acaban los calificativos con Yaguaspas o todavía eres capaz de gestionar alguno más en tu cabeza sobre la figura del futbolista más importante de la historia de este club?
Es que yo creo que Yago es un futbolista plano, pero plano en el Olimpo. Nos puede sorprender. A mí, por ejemplo, el detalle que tiene con el portero del Betis me parece de superhumano, ¿no? Encima marcas un gol, la alegría que es para tu equipo, donde lo marca y tal, y que te acuerdes de que el portero ha perdido a su padre esta última semana y a pesar de haber hecho un gol le vas a dar un beso y un abrazo para darle el pésame. Es que me parece un jugador tan brutal, y estamos tan normalizados a ver lo que Yago Aspas hace, que yo creo que lo único que consigue con sus actuaciones es que nos sintamos todavía mucho más frustrados por entender que Yago Aspas no tenga la importancia que tiene que tener la selección española en esta última década. Sinceramente creo que cada partido que juega Yago Aspas y cada exhibición que hace, como el día de ayer, pues deja retratado en este caso Luis Enrique.
Y ahora, querido Óscar, a por la Copa del Rey este año, y me consta que varios futbolistas, varios pesos pesados del vestuario están convencidos de ello. ¿Este puede ser el año en el que el Celta vuelva a hacer grandes cosas en Copa del Rey?
A mí es una competición que me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una competición que dura más o menos poco, donde las aficiones al día están pasando eliminatorias, tal, y sobre todo porque yo tengo las retinas todavía esas dos finales de juego del Celta, por lo menos que lo recuerde. Es una competición que a mí me gusta, que no hay que renunciar a ella. Es verdad que igual hay que jugar con algún que otro jugador que es menos habitual, pero ya lo vimos ayer, que contra el Betis hemos jugado también con muchos jugadores nuevos en la partida, el equipo salió competitivo. Yo no voy a renunciar absolutamente a nada, escaparnos del descenso y a partir de ahí luchar por la Copa y a intentar hacer una liga lo más arriba posible. Yo tengo mucha ilusión, la verdad.
Gracias, Óscar, como siempre, mucha salud para este recién estrenado año y que hablemos muchas veces y sobre todo que hablemos mucho de fútbol, que eso serán buenas noticias.
Ojalá, un abrazo para todos, feliz año.
Además, en temas de mercado, ya está oficialmente abierto el mercado de invierno, el mercado de enero, en concreto desde la pasada medianoche. En principio, lo lógico es pensar que Orbelín Pineda, el mexicano, el que ya oficialmente desde México apuntan distintos medios de comunicación que va a ser sí o sí futbolista del Celta, lo confirmó el propio presidente, aunque sin decirlo a las claras después de la última Junta General de Accionistas, Orbelín Pineda va a ser el primer fichaje de invierno de este Celta. Digo, en principio, porque recuerdo que tienen que nacionalizarse alguno de los tres futbolistas que tiene pasaporte extracomunitario. El que más fácil lo tiene a día de hoy, tan solo faltan un par de papeles para que se pueda confirmar este detalle, es el brasileño Thiago Gallardo, que va a conseguir el pasaporte italiano. Y por último, la Liga esta misma mañana ha dado a conocer los horarios de la jornada número 21 y 22 del Campeonato Nacional de Liga. La 21 se disputa, recuerdo, entre semanas. Será el primer partido en este año 2022 del Celta como local. Será el miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde en Balaídos, Celta Osasuna. La jornada 22, tres días después, el sábado 22 de este mes de enero, a las 6:30 de la tarde, de nuevo volvemos a orillas del Guadiana con un partidazo que va a enfrentar a Sevilla y a Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con más cosas. 49 minutos sobre las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Esta mañana se ha sorteado la segunda ronda de la Copa de la Reina de Balonmano.
Vino doña Berenguela Bolaños.
Balonmano Atlético Guardés.
Conservas Orbe Rubén Saporriño.
Caja Rural Aula Valladolid.
El Mecalia Atlético Guardés en esta segunda ronda eliminatoria se va a medir al equipo de la pequeña localidad manchega de Bolaños de Calatrava, que juega en la División de Honor Plata. El Conservas El Rubensa Conservas Orbe Porriño, lo diré que el nombre es largo y complicado, se va a medir con el Aula Valladolid. La eliminatoria es la previa, recuerdo, a la fase final, para la que ya están clasificados el Elche y el Vera Vera. Uno por campeón de la temporada pasada, otro por equipo organizador. Ida y vuelta el día 26, eliminatoria a doble partido. La ida el día 26, la vuelta 29 o 30 de este mes de enero. En el caso, por ejemplo, del Guardes, la ida va a ser en su pabellón. La vuelta en la localidad manchega de Bolaños de Calatrava. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo este año 2022.
Igualmente, de que estés aquí con nosotros en el inicio de este nuevo año. Ricardo, ¿cuáles han sido las valoraciones de los equipos después del sorteo de esta misma mañana?
Pues comenzamos hablando del Atlético Guardes porque José Ignacio Prades analizó a su rival. Dice el técnico del Atlético Guardes que confianzas las justas, que a pesar de que se trata de un equipo de inferior categoría de División de Honor Plata, el Bolaños está haciendo las cosas muy pero que muy bien y puede perfectamente darles un susto.
Es la última ronda y bueno, cualquier emparejamiento puede ser complejo, ¿no? No hay que fiarse, independientemente de que sea un equipo de plata de Bolaños. Creo que, sobre todo, lleva dos temporadas prácticamente rozando el ascenso. Se ha cargado a varios equipos de División de Honor. Creo que no hay que fiarse lo más mínimo de un equipo que lleva trabajando muy bien en los últimos años.
José Ignacio Prades, que es consciente del gran trabajo que está realizando Javier Márquez como técnico del Bolaños y por eso augura una eliminatoria complicada en la que tendrán que estar al 100% para pasar a la siguiente fase.
Conozco a su entrenador, también un buen amigo y sé que trabaja muy bien, muy, muy duro y bueno, no será una eliminatoria sencilla. Hay que poner siempre los mil sentidos en cada partido y bueno, y tendremos que hacer un buen partido allí y otro muy bueno aquí para pasar a esa fase final de la Copa de la Reina.
Escuchamos también a la jugadora del Atlético Guardés Nazaret Calzado, formada en las categorías inferiores precisamente del Balonmano Bolaños, donde jugó hasta los 18 años. Se mostraba así de contenta por enfrentarse al equipo de su pueblo.
Pues nada, la verdad que estoy muy contenta de que la eliminatoria haya salido Bolaños. El equipo de mi pueblo, que bueno, para mí siempre el balonmano ha sido como pues mi familia. Y siempre que voy allí soy una más, me hace mucha ilusión porque voy a ver a toda mi gente allí, juego con algunas de mis amigas y eso siempre es bonito.
Cambiamos de eliminatoria, hablamos ahora del Balonmano Porriño, el equipo que entrena Isma Martínez, que cree que el Aula Valladolid es un equipo muy duro y complicado. Se conocen muy bien ambos equipos, por eso espera una eliminatoria de lo más igualada, como ya decía, entre dos equipos que se conocen muy pero que muy bien.
Entendemos que Aula es un equipo consolidado, un equipo pues con muchísimo nivel, que lo está demostrando en Liga, que tiene una primera línea muy muy potente y sobre todo un juego muy reconocible con un contraataque muy poderoso que tenemos que intentar evitar y nada, sabemos que va a ser un partido durísimo, a muchísimos goles, a muchísimos ataques, que nos va a exigir defender mucho y replegar muy bien.
Es consciente de la dificultad Isma Martínez, pero afronta la eliminatoria al Porriño con ganas de revancha, porque hay que explicar que fue precisamente el Aula Valladolid quien apeó del torneo del Cava al Porriño la pasada edición. Como ya digo, con mucha ilusión y con un objetivo claro, estar en la fase final de la Copa de la Reina.
Lo afrontamos con muchísima ilusión, con las ganas de revancha a lo mejor de lo que fue el año pasado, que consideramos que tuvimos nuestras opciones y durante muchísimos minutos las tuvimos contra las cuerdas. Este año pues nos da esta posibilidad de resarcirnos, de intentar meternos en fase final de Copa, que es nuestro objetivo principal. Mucha ilusión y ganas de poder meternos después de muchos años en fase final de Copa.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pero evidentemente, antes de abrir este nuevo año, tuvimos que cerrar el anterior. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, Ricardo, que corriendo la mítica San Silvestre de Pontevedra?
Pues sí, Santi, porque a pesar de la complicada situación actual, la mítica carrera popular pontevedresa pudo sumar una nueva edición, aunque eso sí, con una serie de modificaciones para respetar las medidas sanitarias. No fue la multitudinaria carrera prepandemia, pero reunió a más de 2.000 personas para despedir el pasado año 2021. Víctor Riobó, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, al igual que en otras ocasiones, fue una de las mentes pensantes que ayudó a hacer posible la San Silvestre 2021. Destacaba la importancia de que se haya había celebrado la prueba a pesar de que la situación actual no era para nada favorable.
Sí, todos pensábamos que era lo principal, era mantener la adición, que no se perdiera la adición, es de las cosas más tradicionales que tenemos en Pontevedra, y al final buscamos este pequeño formato de alguna forma que se pudiera organizar para tener el evento controlado.
Víctor Riobó, que destacaba o hacía especial hincapié en el carácter festivo de la San Silvestre, que a pesar de ser una prueba deportiva es también una fiesta para que los pontevedreses puedan despedir el año de la mejor manera posible.
Es una fiesta, una manifestación deportiva, una fiesta deportiva que realmente aquí participa pues probablemente el 90% de la gente nunca corrió una carrera popular, o el 95%, y sí que es verdad que vienen familias, vienen clubes enteros, y es el momento de acabar pues festivamente con tus amigos, con tus familiares, y poder acabar el año realizando algún tipo de actividad física.
A modo de anécdota, el más rápido fue el vigués Carlos Porto, el corredor de la Sociedad Gimnástica, completó pues los 3 kilómetros en algo menos de 8 minutos. En la categoría femenina, pues la más veloz fue Isabel Caeiro. Sin embargo, para Víctor Riobó, en esta audición tan particular, marcada sin duda por la pandemia, todos han sido ganadores.
Sí, realmente son todos ganadores, porque al final veías eso, pues en los momentos en los que estamos, ver la gente alegre, feliz, y ver durante todo el día toda la gente de Pontevedra corriendo por uno de los parques tan bonitos que tenemos en Pontevedra, como la Avenida de Alba, pues la verdad que era un placer ver eso, la alegría, la gente corriendo, haciendo deporte y disfrutando.
Desde luego que sí. Más de 2.300 personas participaron en la mítica carrera pontevedresa, cifra muy pero que muy cercana al top establecido de 2.400 participantes. Es por eso que desde la organización de la prueba se mostraban muy satisfechos con la aceptación entre el público.
Fueron exactamente 2.364 inscritos, casi los 2.400. Todo lo que pasara de los 2.000 realmente ya era un éxito rotundo, pues estamos hablando que era más de una tercera parte de ese récord histórico que tuvimos en el 2019, fueron 7.000 inscritos. Y analizando los datos de la San Silvestre, hace 9 años, antes de esas fechas, siempre rondábamos cifras de 1.000, 1.200, 1.600, 800 y 900.
Y sin duda, otro de los grandes éxitos de la prueba fue la tradicional recogida de alimentos. Las cifras son muy positivas. Además, a todos los participantes que donaron 1 kilogramo de comida al banco de alimentos se les regaló una camiseta conmemorativa de la prueba. Y apunta, porque si aún no tienes la tuya, estás de suerte. Todavía estás a tiempo de hacerte con una de estas camisetas.
Siempre la San Silvestre, tradicionalmente, siempre tuvo éxito a nivel de recaudar alimentos para los más necesitados, en este caso para el Banco de Alimentos. Entonces decidimos que toda esa gente que ahora nos está pidiendo la camiseta, nos sobraron alguna camiseta, pues siempre se pide alguna de más. Entonces, fuera que participaran o no, seguir con la campaña de trae 1 kilo de alimentos, y si se te regala una camiseta gratis a cambio de eso.
Deporte y solidaridad, y eso que la San Silvestre de Pontevedra fue de las pocas que se mantuvo en el cierre de este pasado 2021 en Galicia. Recuerdo que muchas otras carreras populares de fin de año tuvieron que ser canceladas por la pandemia. Antes de cerrar, como siempre, Ricardo, vamos a contar a los oyentes de Deportes COPE en toda la provincia de Pontevedra otras cosas que deben saber. Por ejemplo, en triatlón, Antonio Serrat se ha convertido en un refuerzo de lujo para el Celta Atletismo.
Así es, Santi. Como bien decías, el Celta Atletismo se ha marcado como objetivo el ascenso de categoría esta temporada, y para ello anunció pues la incorporación de un fichaje de lujo, como es Antonio Serrat, el triatleta vigués, bronce en el europeo de este pasado año 2021, vestirá la celeste en las diferentes pruebas que dispute durante la temporada.
En ciclismo, el Team Farto de Pontevedra ha anunciado muchos movimientos.
Muchos y muy buenos. Se trata de 3 renovaciones importantes. La de las ciclistas gallegas Carla Fernández, Isabela Rey y la valenciana Pilar Jiménez. Sin embargo, lo más destacado se trata del apartado de fichajes, con hasta 9 incorporaciones respecto a la pasada temporada. Destacamos 4 nombres. Son los de Marta Romeu, Antri Chistoforou, Mariel Soleil y Ariadna Gutiérrez. Las 4 ciclistas, las 4 están llamadas a liderar el equipo esta nueva campaña.
Gracias, Ricardo. Buen trabajo. Hasta mañana.
Igualmente, Santi. Hasta mañana.
Además, la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra ha denunciado que unos vándalos tiraron al río una de sus embarcaciones, que valoran en la institución deportiva en torno a 6.000 euros. Decían que después de la pandemia íbamos a salir mejor. De momento, permitidme que os diga que yo tengo algunas dudas. Son casi las 4. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas ahora con los compañeros de la tarde. Mañana más, estrenando con buenas noticias este 2022. Que sea un gran año para todos. Gracias. Feliz tarde. Adiós.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.